políticos de los Estados Unidos. El caso es que su presidente se mueve a velocidad de vértigo y la pregunta es si alguien está en condiciones de confrontar su estrategia antes de que ponga patas arriba el tablero.
Deportes. Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Pues ya no queda nada para que se juegue el partido entre Las Palmas y el Barça. Mañana ya llega la expedición del FC Barcelona y mañana será cuando dé la última hora el técnico del conjunto amarillo, Diego Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. En una jornada en la que estaremos atentos también al voleibol. Y es que hoy comienza la Copa del Rey 2025, que el turno para el Guagua será mañana, frente al Cisneros Alter Tenerife, el partido de los cuartos de final. Hoy también hablaremos de la North Face tras Gran Canaria, que se ha puesto en marcha ayer, que va a continuar hoy para seguir en la jornada de mañana. Veremos enseguida cómo va la prueba y todo lo que va a ser el rutómetro de esta edición del año 2025. Y de todo ello queremos conocer tu opinión, como siempre, que hagas la radio con nosotros. Es muy sencillo. Nos envías un mensaje de texto al WhatsApp al 610-10-8005, apunta 610-10-8005, y así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Te preguntamos, ¿te preocupa la situación de la Unión Deportiva Las Palmas? ¿Cómo ves el partido frente al Barça? ¿Crees que es una final el encuentro ante el Valladolid? Lo que quieras, al 610-10-8005. Así conocemos tu opinión y hacemos la radio todos juntos. Con Víctor Cabrera Lázaro en la realización, las 2 y 1 de la tarde. Arrancamos ya.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Enseguida notaremos una ronda por los diferentes equipos, por las diferentes ciudades de los conjuntos que están luchando junto con la Unión Deportiva Las Palmas por salvar la categoría en la primera división del fútbol español, como es el caso del Valladolid, del Español, del Valencia, del Leganés, muchísimos equipos que están en la zona media-baja de la tabla clasificatoria o picando ya dentro de la parte roja junto con el conjunto Gran Canario y que quieren estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Pero antes ha habido una reunión de los árbitros de la primera y de la segunda división del fútbol español. Ojo, porque podría haber parón de árbitros en las próximas semanas. No hay nada previsto, pero no se descarta cualquier tipo de posibilidad. Sobre lo que está ocurriendo con los árbitros en concreto, en la jornada de ayer, como portavoz, habló José María Sánchez Martínez de toda la situación y de la reunión que sostuvo tanto los árbitros de primera como los árbitros de la segunda división del fútbol nacional.
Todo el colectivo arbitral, profesional, primera, segunda división y fútbol femenino, hemos estado en una reunión en la cual, dada la situación y el clima de beligerancia que cada día crece como consecuencia de determinados ataques que estamos sufriendo, todo el mundo hemos estado presentes en esta reunión y hemos mandado un mensaje de unidad, un mensaje de calma, un mensaje en el que estamos totalmente convencidos de que nuestro trabajo tiene que seguir hacia adelante, mostrar unidad, de que somos unos profesionales que vamos a hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Y por supuesto también aprovechar la ocasión para lanzar un mensaje y tender la mano hacia la colaboración, hacia la cooperación, y que la competición por supuesto también tenga en cuenta el respeto hacia el colectivo arbitral. Estamos viviendo tiempos muy difíciles en los que se están traspasando líneas que nunca habíamos conocido, y todo el grupo profesional, tanto los aquí presentes como los que no pueden estar hoy aquí, queremos mandar un mensaje de ánimo, un mensaje fuerte, sin fisuras, a nuestro compañero José Luis Munera Montero, porque sabemos que está pasando por un momento muy complicado, un momento en el que, bueno, los ataques hacia su persona y hacia sus familiares han ido increciendo, y es algo por lo que bueno, queremos mostrarle toda nuestra solidaridad, estar con él, con toda su familia, y que sabe que aquí es su casa y todos sus compañeros le queremos. Un abrazo muy fuerte.
Pues después hablaremos de los árbitros, de esa reunión, de todos los de primera y de la segunda división del fútbol español, por todo lo que está aconteciendo en las últimas jornadas y en concreto en partidos puntuales. Te damos un consejo a esta hora de la tarde. apunta. Sabes que en Siscocán estamos contigo en cada proyecto, ya sea en obra nueva, en rehabilitación o reforma. Siempre contamos con equipos de última generación para optimizar la eficiencia y te lo aseguramos, ¿eh? El éxito en todos tus proyectos. Además, también te ofrecemos asesoramiento técnico especializado y adaptamos tus instalaciones a la nueva normativa. Siscocán, innovación para construir el futuro. Apunta, Siscocán. 2:05 de la tarde, tenemos que hablar de los árbitros, tenemos que hablar de la Unión Deportiva, tenemos que hablar del Barça, tenemos que darnos una ronda por los diferentes equipos que están luchando con la Unión Deportiva Las Palmas por salvar la categoría o por intentar no estar en la parte roja de la clasificación en la primera división. 2:05, vamos a buscar opiniones de la Unión Deportiva Las Palmas. Y nos vamos hacia la redacción de la Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Antes que nada, acabamos de escuchar a Sánchez Martínez hablando de esa reunión de los árbitros. ¿Qué te parece toda esta historia, Jesús?
Bueno, yo creo que hace falta dentro del colectivo arbitral una gran reflexión. Yo entiendo la reacción defensiva, porque es verdad que bueno, que el nivel de agitación en relación a los árbitros ha subido. Creo que además en eso el Real Madrid particularmente ha tenido un comportamiento realmente tóxico a nivel institucional, que yo creo que le saca de los parámetros en los que yo creo que habíamos situado históricamente a este equipo de señorío. Pero bueno, es una voz más, una voz importantísima, eso sí, que está contribuyendo a ensuciar todo lo que tiene que ver con el arbitraje, pero creo que lo principal tiene que ser un análisis, una reflexión del mundo del arbitraje, sobre todo sobre la forma de utilizar el VAR, que a mí me parece que es una herramienta útil y que han terminado convirtiendo ese colectivo prácticamente en su enemigo interior. O sea, No puede ser que el VAR se utilice para revisar las jugadas, rebobinando minuto y medio, dos minutos cada acción polémica para buscar no sé qué justificación que invalide una decisión o que haga que lleguemos a finales tan rocambolescos como tuvo el Las Palmas Mallorca. Creo que ahí hay que hacer una reflexión profunda. Yo creo que no se debe quedar solo en un mensaje defensivo, en un mensaje de tratar de demostrar una cierta coherencia como grupo ante los clubes o ante el mundo del fútbol. Creo que hay que utilizar mejor las herramientas que tiene el arbitraje para que esto vuelva a tener cordura, porque, insisto, especialmente lo que es el uso y la aplicación del VAR como herramienta para ayudar al arbitraje, yo creo que hay un error básico y conceptual que tiene que ser corregido por el bien de los árbitros, que creo que, insisto una vez más, tienen el enemigo dentro, ¿no? No hay que buscarlo fuera.
Vamos a ver lo que ocurre en la próxima jornada, después de la reunión del día de ayer. En cuanto a la Unión Deportiva Las Palmas, Jesús, nos toca el Barça este fin de semana y tenemos una final en la próxima jornada frente al Valladolid. No vamos a decir que el partido del Barça no deja de ser importante, porque es un rival más de la primera división del fútbol nacional, pero lógicamente complicado, difícil el cuadro de Flick, ¿no?
Sí. Hoy por hoy todos los partidos son importantes para la Unión Deportiva. No se puede desperdiciar ninguna oportunidad de puntuar. Es verdad que contra el Barcelona las opciones son limitadas, mucho más de lo que podrían serlo contra el Valladolid, pero yo creo que haríamos mal si empezáramos a reservar a jugadores o a dar por perdido puntos según qué partido, ¿no? Yo creo que hay que tratar de apurar las opciones de puntuar en cada encuentro. Fíjate lo que pasó, por ejemplo, en el encuentro de ida, aunque las circunstancias eran muy distintas. Sí. Y es verdad que, bueno, hay una serie de partidos, 5, 6, 7 quizás, que quedan por delante en la segunda vuelta de la competición, que son críticos, porque te vas a medir a rivales directos, bien sea en casa o bien sea a domicilio. Y sabes que en esos partidos los puntos son el doble de importantes, porque si los consigues no solo los vas a sumar en tu casillero, sino que los vas a restar del casillero de un rival que pelea por tu mismo objetivo, ¿no? Pero creo que eso no debe condicionar demasiado y no debe, bueno, hacer que Las Palmas dé por perdidos puntos que a priori no se han puesto en juego.
Dos últimas cuestiones. Vuelve Campaña, Sandro, Esugo y Fabio Silva. Se ha demostrado, Jesús, que son indiscutibles en la Unión Deportiva Las Palmas estos cuatro futbolistas.
Pues a ver cómo se incorporan. Yo creo que, por empezar por, bueno, Campaña, si echamos un ojo a las estadísticas, a los números, a sus participaciones, no creo que sea un jugador tan indiscutible. Es uno de los que ha entrado en la rotación de la titularidad, los que ha tenido minutos a lo largo del partido. Y Esugo, pues esperemos que venga un poquito más controlado, con las revoluciones menos alteradas, y que se centre en jugar y aportar al equipo lo que le ha dado en momentos importantes de esta temporada. Y Sandro, pues esperemos que arriba siga aportando el gol y, bueno, y la agitación que siempre le da a la Unión Deportiva en ataque, que mantiene ocupados a los defensas rivales. Creo que son jugadores importantes, son más argumentos que va a manejar Diego Martínez para crecer en posibilidades de puntuar cada jornada. Y bueno, yo la verdad es que no sé si no quiero verlos o no los veo como jugadores tan decisivos y tan indiscutibles, visto lo visto, pero para mí la mejor noticia es que el entrenador tiene más soluciones para tratar de arreglar los problemas de este equipo, que de todas maneras no están tanto de medio campo hacia arriba como de medio campo hacia atrás, y en eso pues Jesús y Campaña pueden ser más importantes, pero hay otros problemas notables que igual atañen más a la organización del juego o a la falta de refuerzos, y que explica que el equipo se esté desangrando fundamentalmente porque su rendimiento defensivo ha decaído.
Totalmente de acuerdo. Y una última, ¿qué veremos en la Televisión Canaria en deportes?
Mira, pues tenemos un fin de semana con bastantes acontecimientos. Mañana por la noche estaremos en directo a través de nuestro canal de deportes en YouTube y en la web, en la final de la Liga de Primera Categoría de Tenerife de lucha, un luchador entre el Rosario y el Chimbesque, con dos de los puntales más importantes de las islas, como Sergio Ledesmo y Fabián Rocha. El sábado por la mañana, desde las 12, vamos a ver en directo los kilómetros decisivos de la Transgran Canaria, que llega otro año más, pues a traernos deporte de élite y muy bonito a la pantalla de Televisión Canaria, con esta gran prueba de trail que tenemos la suerte de tener en Gran Canaria. Pues la vamos a ver este sábado desde las 12 de la mañana, y el domingo tenemos Derbi Canario de Segunda Federación a partir de las 11 y media, con el choque dramático por la parte de abajo entre el Atlético Paso y el Unión Sur Lleida. Y el domingo por la tarde, a partir de las 4, y siempre que alcance la final un equipo canario, pues tendremos también la oportunidad de ver la final de la Copa Sub Majestad Rey de voleibol desde Zaragoza, en la que, como sabes, el huevo en Las Palmas es uno de los favoritos a levantar el título.
Qué bueno, pues estaremos muy muy pendientes. Jesús Alberto, buena semana, un abrazo.
Igualmente, Juanfre, un abrazo.
Hasta luego. 2:12 de la tarde, vamos a darnos una ronda por diferentes ciudades donde hay equipos que están luchando con la Unión Deportiva Las Palmas o codeándose con el equipo Gran Canario por salvar la categoría. El Real Club Deportivo Español, fíjense que se van a ver las caras en la última jornada de Liga, el Español y la Unión Deportiva Las Palmas, y además ese partido va a ser en Barcelona. Javier de Aro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juanfran.
Como lleguemos a la última jornada jugándonos algo uno u otro, ¿cómo llega esos 90 minutos?
Hombre, yo espero que no, que estemos los dos salvados, pero bueno, la realidad es que cuando fuimos nosotros a Las Palmas, el equipo, el Español estaba muy bien, vosotros llevabais Las Palmas llevaba una racha muy buena, sí. Y es vuestra última victoria contra el Real Club Deportivo Español.
Correcto.
Y las cosas han cambiado radicalmente. El Español está mucho mejor que la Unión Deportiva Las Palmas.
Ahora mismo, si te dieran a elegir, sin querer comprometerte, Javier, ¿a quién ves abajo? Los tres últimos clasificados en primera.
Bueno, Valladolid seguro, eso está claro. Veo también al Alavés, y luego tengo alguna duda entre Leganés y Las Palmas. Yo al Valencia lo veo fuera. Y a nosotros también, por la dinámica de lo que llevamos en los últimos partidos, también veo fuera al Español.
Tiene toda la pinta el Valencia de ir hacia arriba, ¿verdad?
Sí, pero vamos a ver también. Esta semana es una semana complicada, ¿no? Porque nosotros jugamos contra el Alavés mañana a las 2 de la tarde en Mendizorroza. Las Palmas juega contra el Barcelona.
Correcto.
El Atlético de Madrid contra el Valencia y la Real Sociedad contra el Leganés. Por lo tanto, si el Español gana en Vitoria, es un paso muy importante Igual que si Las Palmas da la sorpresa y le gana al Barcelona, que ya le ganó en
A la
Montjuïc,
ida,
pero
sí,
bueno,
señor.
claro. Pero las cosas son muy diferentes, ¿eh? Es decir, creo que a mí me sabe mal, y porque yo tengo muy buena relación con Diego Martínez, pero le está pasando un poco como lo que le pasó aquí, se le está cayendo el equipo. Es la sensación que tengo desde fuera, ¿eh? Porque no puedo verlo como lo ves tú día a día ahí en Las Palmas.
Claro, y una última cuestión. Está con 23 el Valencia en descenso, con 23 Las Palmas, 24 Leganés, 24 Español, ya 29 Celta. Todo apunta a que llegara a 40, Javier, ¿eh?
Hombre, yo creo que sí. A ver, es verdad que a lo mejor alguno de los que está ahí como medio descolgado, pero tranquilo, como Celta o Getafe, que se han salido en las últimas jornadas, sobre todo el Getafe. Pero claro, es que este año creo que habrá que llegar a los como mínimo 38 o 40. No, con 35 o 36 este año no te salvas.
Sí, estamos de acuerdo. Habrá que sacar la calculadora. Javier de Haro, que seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
A
Un
ti, hasta
abrazo.
luego. Las 2:15 de la tarde. Enseguida continuamos con la ronda por diferentes ciudades de equipos que están luchando con la Unión Deportiva Las Palmas por mantenerse en la primera división del fútbol español. Pero saben que no queda nada. Algo más de 48 horas para que el balón cobre vida en el estadio de Gran Canaria. Jornada clave e importante para disfrutar. La Unión Deportiva recibe al Barça. El encuentro arranca el sábado a las 8 de la noche, un poquito antes, desde las 7:30. Te lo contamos todo en COPE más Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Barcelona en el Estadio de Gran Canaria y te contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE más Gran Canaria.
Será este sábado desde las 7:30 de la tarde, con las voces de Juan Francisco Cruz, Doramas Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano, y con el patrocinio de
Siscocan, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Guanarteme, KSR Home, Jucarne, Maderas El Pino, Gran Color y Logitrans.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Barcelona.
Síguelo en COPE más Gran Canaria.
No te la puedes perder, te lo vamos a dar todo, lo que ocurra, el antes, durante y después del partido de la Unión Deportiva Las Palmas. Toca en casa, en el estadio de Gran Canaria, y vamos a estar en la previa, los 90 minutos, y después en el postpartido, con ruedas de prensa, también con zona mixta, todo lo que digan los protagonistas, ojalá que tras una victoria del conjunto Gran Canario. Hablamos con Javier de Haro del Español, que está 15º con 24 puntos. Vamos a hablar con el último clasificado, que es el Real Valladolid, ocupa la 20ª plaza y tiene 15 en la tabla clasificatoria. Juan Carlos Samón, COPE Valladolid, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Se ven descendidos ya en Valladolid o no?
¿Cómo te contesto? ¿Con el corazón o con la cabeza?
Con las dos cosas.
Si te contesto con el corazón, quedan puntos en juego, son 8 de diferencia, hay 14 partidos de por medio, y en la 95-96 el Real Valladolid en la misma situación levantó 9. Con lo cual la situación, pues, puede decirse que todavía es salvable. Con la cabeza no tiene nada que ver la situación ni deportiva ni estructural que tenemos a día de hoy con la que teníamos en la 95-96, sobre todo en un detalle, y es que en aquella 95-96 quien se hizo cargo del equipo tras la destitución de Rafael Benítez fue Vicente Cantatore. En aquel equipo había auténticas estrellas que luego fueron grandes referentes del fútbol nacional, como es el caso de Benjamín, el que se marchó al Betis siendo aquí un canterano. Este año no tenemos esos jugadores diferenciales, así que yo creo que con el corazón te diría que sí, que es posible, las matemáticas nos asisten. Con la cabeza te diría que el entorno no invita precisamente a pensar en el optimismo.
Cada partido es una final, y además hablaremos la próxima semana, Juan Carlos, pero el de la próxima jornada en el José Zorrilla, entre el Valladolid y Las Palmas, para los dos equipos, más para el Valladolid, es una finalísima, ¿eh?
Sí, bueno, para el Valladolid sería llegar a un punto de no retorno, prácticamente, ¿no? Jugamos en San Mamés dentro de 2 días, dentro de 3 días, el domingo a las 2 de la tarde, y no traer nada positivo de San Mamés sería, pues eso, prácticamente decidir ante la Unión Deportiva Las Palmas el próximo día 28 si el Valladolid puede seguir pensando en tener esperanzas. Fíjate qué circunloquio acabo de hacer. seguir esperando, pensando en tener esperanzas o definitivamente ya resignarse a lo que es la próxima temporada. También va a tener mucho que ver la gestión del equipo con la llegada de Álvaro Rubio por segunda vez, la recuperación de jugadores importantes, como es el caso de Raúl Moro, que sale de esa operación de clavícula y que ha cortado en prácticamente 3 semanas el tiempo de recuperación, la adaptación de los jugadores nuevos. Son demasiados condicionantes como para pensar, Juanfran, que todo va a salir bien al mismo tiempo. Con lo que, efectivamente, el partido del próximo día 28 para el Real Valladolid es, como se suele decir, un ser o no ser.
¿Y el ambiente en casa cómo está siendo el público?
Está siendo lo nunca visto. Clamor contra un entrenador, clamor contra algunos jugadores. Se fue aquel entrenador, siguió el clamor contra los jugadores, siempre rodeado de un clamor negativo contra la dirección deportiva y contra la presidencia. Es una situación muy extraña que tampoco invita a pensar que la armonía va a ser el factor fundamental, si es que en eso se puede decidir el futuro de un equipo. Yo creo que la gente está empezando a pensar que se debería empezar a trabajar en clave segunda división de cara a la próxima temporada, pero con la boca pequeña piensan que ahora que ha habido cambio de entrenador, ahora que, como te decía, se recupera Moro, ahora que poco más o menos quedamos los de casa, ayer, sin ir más lejos, dimitió, dicen que solicitó ser apartado del Consejo de Administración por temas familiares, yo creo que ayer dimitió el consejero delegado del Real Valladolid, el francés Matt Fenaer, después de que en enero lo hubiera hecho la mano derecha de Ronaldo. Es decir, hay un desembarco total, un abandono de la nave por parte de los altos gestores, de los ejecutivos, que están haciendo pensar pues a la gente que vamos a quedar aquí los de siempre, y los de siempre vamos a ser los que tengamos que disfrutar del equipo en primera o disfrutar del equipo en segunda.
Sin querer comprometerte, Juan Carlos, ¿tienes una quiniela o más o menos te haces una idea de los 3 equipos que pueden estar abajo?
Pues fíjate, me hacían ayer esta misma pregunta y yo tengo claro que hay 2 ahora mismo. Por dinámicas, todo puede cambiar, pero por dinámicas a mí me invita a pensar que Valladolid y Alavés son 2 equipos que tienen la candidatura más concreta para perder la categoría. Y después, para mí hay otros 2, yo descarto al Valencia,
también,
quiero descartar al Español por algo, no sé por qué, pero creo que Leganés y Las Palmas podrían verse o podríais veros metidos en ese circo de final de temporada. Insisto, yo al Valencia lo saco de la ecuación. Al Español prácticamente también, pero por dinámicas actuales, Leganés y Las Palmas podrían ser quienes se jugaran la plaza que acompañarían, yo creo que de forma segura, a la Alavés y Valladolid de la segunda división.
Veremos lo que ocurra. Hablamos en los próximos días, Juan Carlos. Un fuerte abrazo.
Otro muy fuerte, hasta luego.
Enseguida continuamos con la ronda. Hemos hablado con Valladolid, con Barcelona por el Español. Estamos pendientes del Leganés, del Valencia, del Alavés, a ver cómo ven el resto de la temporada y qué equipos pueden bajar a la segunda división del fútbol nacional. Pero tenemos que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas, evidentemente, del partido del sábado, 8 de la noche ante el Barça en el Estadio de Gran Canaria. Doramas Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Se recupera Fabio Silva y Anusai de las molestias físicas, vuelven tras sanción Hugo y Sandro. ¿Qué aún se espera el fin de semana?
Bueno, la verdad es que las recuperaciones son importantes. Sandro y Fabio Silva son 2 jugadores que son los máximos goleadores del equipo, sin duda son muy importantes, y por lo visto la de Hugo también, que esperemos que llegue en muy buenas condiciones. Bueno, pues viendo esto y sabiendo que los jugadores ya llevan entrenando unos días con la Unión Deportiva de Las Palmas, vamos a suponer el mejor de los equipos, y lógicamente para mí pasa por la defensa que está actuando actualmente en el equipo amarillo, que es Mika Mármol, que lo va a seguir poniendo de lateral en función de lo visto en los últimos partidos, con Alex Suárez y con el escocés también, con Maquena en el centro de la defensa. Ya veremos en el lateral derecho si recupera posición el francés y podemos tener también esa línea confirmada. A partir de ahí, está confiando absolutamente, y yo cada vez veo mejor al gallego, que parece que está cogiendo el ritmo poco a poco, y sabíamos que es un buen jugador, pero hasta ahora no ha ido cogiendo ese ritmito que le hace falta a la Unión Deportiva de Las Palmas. Ya veremos si con Esú o no como titular en el centro del campo, porque Campaña también está en escena y es jugador sin duda ninguna muy, muy importante. A partir de ahí, las líneas deberían ser Sandro por la derecha, Moleiro por la izquierda, izquierda, con Manu Fuster en el centro de en la media punta y con Fabio Silva en punta de ataque. Ya veremos, repito, porque como hay jugadores que no habrán entrenado toda la semana, no sé si el míster va a querer ir incorporándolos poco a poco, pero no estamos para aprobaturas, Juanfra, así que entiendo que el míster tiene que ir a por todas, con los jugadores que cuando han estado bien han estado solucionando las papeletas a la Unión Deportiva, como son en punta de ataque Sandro y Fabio Silva, pero en principio deberían ir por ahí los tiros, pero evidentemente habrá que esperar hasta el sábado a las 8 de la noche.
La duda también es quién va a suplir a Maquena por sanción, que no va a estar el próximo fin de semana, si coloca a Mika Mármol, si vuelve a situar Andy Pelmar en esa posición. Vamos a ver lo que estima conveniente el técnico. Estamos haciendo una ronda y el compañero de Valladolid, Juan Carlos Jamón, y el de Barcelona, Javier de Aro, nos han prácticamente lo han calcado, que van a descender Valladolid y a la vez y la tercera plaza va a estar entre Las Palmas, Leganés y Español. Lo han calcado, los dos.
Bueno, sí. Evidentemente quedan tantas jornadas que es imposible saber quién va a reaccionar a última hora y quién de los equipos que parece que no está se puede meter en problemas al final. Si me preguntas a fecha de ahora y en el estado de forma en que están los equipos en este momento, lógicamente esto no va a coincidir con lo que va a pasar al final de liga. Yo metía, por supuesto, al Valladolid, porque se ha metido por méritos propios en cualquier quiniela. Yo metería al Español, sacaría al Valencia porque está reaccionando las últimas dos o tres jornadas, sobre todo porque está sacando puntos en casa, son tres victorias seguidas en casa y eso son muchos puntos para descender. Y por desgracia, ahora mismo el último papel está entre Leganés, Alavés y Unión Deportiva Las Palmas, el último de los puestos. Así que en este momento Las Palmas para mí está en zona, no solamente pegado al descenso, empatado, sino además está apostando por la falta de victoria por meterse ahí de lleno. Así que por ahí iría en la quiniela. Quiero pensar que el equipo amarillo va a reaccionar, no va a estar ahí al final, pero ahora mismo en este momento y por los resultados en las últimas seis jornadas, pues está metido de lleno en esa tercera plaza por el descenso.
Pues estaremos pendientes a ver lo que ocurre, sobre todo la próxima jornada y la posterior. La Unión Deportiva el 28 de febrero visita al Real Valladolid en el Nuevo Zorrilla a partir de las 8 de la noche. Doramas Rodríguez, te escuchamos el sábado. Gracias.
Un abrazo.
Igualmente, 2:26 de la tarde. Enseguida, en 40 segunditos, escuchamos a Lamine Yamal hablar de la actualidad del Barça.
Siscocam te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entregas rápidas, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocam.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón. Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Mañana escucharemos al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Diego Martínez, dar la última hora en torno al partido y ver si puede adelantar algo en torno al 11 del conjunto Gran Canario. Vuelve Fabio Silva y Anusai, recuperado su molestia física, pero si entra en la convocatoria o en el 11 inicial de la Unión Deportiva. Y también vuelve Hugo y Sandro. Hugo, que ha cumplido tres partidos de sanción, y Sandro, por acumulación de amonestaciones que no estuvo en la última jornada, también estará disponible. ¿Quiénes estarán en el 11? Y sobre todo, el puzzle habrá que completarlo en la zona defensiva. ¿Quién va a suplir a Scott Maquena el próximo sábado? ¿Cómo va a situar el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas la defensa? ¿Quiénes van a ser los laterales y quiénes van a ser los dos centrales para este partido? Seguro que es ahora mismo lo que más vuelta le está dando a la cabeza el técnico Diego Martínez. Vámonos hacia Barcelona porque el Mundo Deportivo ha entrevistado a Lamine Yamal hablando de la actualidad de su equipo, de lo que espera de la campaña y de la buena trayectoria de las últimas jornadas. Vamos a escucharlo.
Sí, le debo todo al Barça. Al final es donde he crecido, en la Masía. Estuve desde los 12 años y desde los 7 jugando en el Barça, entonces, claro. Bueno, al final yo creo que nadie duda de cómo soy como culé, de lo que quiero a este club. Desde que he debutado lo he dicho. Y yo creo que se resolverá al final. Si las dos partes quieren que pase algo, pasará. Pero yo creo que nadie puede dudar de lo que siento por este club.
Eso lo tiene todo el mundo claro y saben las posibilidades que tiene Lamine Yamal y sobre todo que es uno de los jugadores referencia ahora mismo del fútbol mundial, no solo de la Liga Española, sino del fútbol mundial, e importantísimo también para el Fútbol Club Barcelona en este tramo decisivo, en la Copa del Rey, en la Liga y también en la Champions. La jornada 25ª arranca mañana con el partido entre el Celta de Vigo y el Osasuna, que lo va a contar todo el tiempo de juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Y Raba para Neyú, chuta, ¡qué golazo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
El número uno del deporte, que estará mañana con ese partido entre el Celta de Vigo y el Osasuna. Ya para el sábado se completa la jornada con el Alavés frente al Real Club Deportivo Español. Menudo partido por la parte baja de la tabla. También el Rayo Vallecano Villarreal, el Valencia Atlético de Madrid y la Unión Deportiva Las Palmas ante el Fútbol Club Barcelona. El grueso de la jornada para el domingo: Athletic Valladolid, Real Madrid Girona, Getafe Betis, Real Sociedad Leganés, y ya el lunes se completa la jornada con el partido entre el Sevilla y el Real Club Deportivo Mallorca. Segundos que restan para que sean las 2:30 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tenemos que hablar todavía muchísimo de fútbol, de baloncesto, de balonmano, de voleibol, de hockey hierba. Continúa en la cadena COPE el deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Después hablaremos también de la North Face Trash Gran Canaria, que está en marcha, que se puso a rodar ya en la jornada de ayer, pero que sigue en marcha en el día de hoy, y estamos pendientes de lo que puede ocurrir tanto hoy como mañana. Después nos iremos a ver cómo va la carrera, cómo van los participantes, y sobre todo que hay de más de 70 nacionalidades inscritos. Enseguida hablaremos de esa North Face Trash Gran Canaria aquí en la cadena COPE. De básquet, que aunque no hay jornada en la Liga ACB, hay ventana FIBA y diferentes jugadores del Gran Canaria están con sus respectivas selecciones. También conoceremos un poquito la última hora de cara a lo que van a ser los compromisos del próximo fin de semana. Pero ahora, a las 2:30 de la tarde, nos vamos hacia Lanzarote para hablar de la Unión Sur Yaiza y hablar con su nuevo técnico, Emilio Ferreras. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estos dos primeros días como técnico en Unión Sur Yaiza?
No, pues muy bien, no. La verdad que la acogida ha sido muy buena, la predisposición de los futbolistas también, la gente del club está encima, entonces pues muy contento.
El objetivo es evidente, intentar sacarlo de descenso, ¿verdad?
Pues está claro, ¿no? Yo creo que lógicamente ahora mismo estamos a 6 puntos por debajo de mantener la categoría. Y quedan 33 que disputar, que son 11 partidos, y no hay otro objetivo que no sea intentar mantener la categoría, ¿no? Fácil no va a ser, lo sabemos todos, pero bueno, aquí estamos para intentar ayudar, para intentar sumar y para intentar que este equipo se mantenga un año más en esta categoría.
Tu debut no fue malo, Emilio, con el empate a cero ante el Moscardó, pero lógicamente ya se tiene que sumar de 3-3, ¿no?
No, me está claro, ¿no? Yo, como le he dicho a todo el mundo, ¿no? Te vas contento por cambiar una dinámica un poco negativa, ¿no? En el aspecto de portería, no tenían portería cero hacía 16 jornadas, ¿sabes? Que se dice pronto. El equipo mantuvo la portería cero, el equipo tuvo un equilibrio bastante importante en el partido, tuvo muchas opciones de poder llevar el partido, creo que la segunda parte fue muy superior. Pero bueno, triste por eso, pero contento por toda la mejora que... yo palpé que se vio, y sobre todo la entrega y la actitud de los futbolistas.
Tienes muchísima experiencia en segunda B, en tercera división, en muchísimos equipos en los que has estado. Viendo la categoría, la segunda ref, grupo quinto, la posición que tiene el Unión Sur Yaiza y el resto de rivales, ¿crees que hay posibilidades antes de acabar la liga de salir de esa parte roja?
Vamos a ver, si no, no estaría aquí, lo tengo claro, ¿no? Al final tú dejas una familia, dejas tu, digamos, tu zona de confort y te vienes a un sitio en el cual, pues bueno, te llaman, te convencen. Yo estoy convencido que se puede, entonces, pues bueno, aquí estamos para eso. No hay, ahora mismo, no hay otra premisa que no sea que este equipo se tiene que quedar en segunda red.
¿Te ha sorprendido algo del equipo, algún jugador en concreto en estos días?
Bueno, yo ya los había visto, ¿no? Antes de venir aquí les había visto dos partidos en directo. Fue una casualidad, ¿no? Que me llamasen, pues bueno, pues me llamaron. Yo las había visto porque estaba viendo otro tipo de cosas. Cuando estás sin trabajo, pues te preocupa del futbolista, de ver equipo, de estar siempre al día, ¿no? Y yo lo había visto, y bueno, les había visto competir. Y bueno, coincide que pues, te llaman, pues nada. ¿Qué me sorprende? Pues que creo que el equipo pues tiene pies, el equipo tiene trabajo, el equipo lo que necesita, pues es, pues eso, recordar esa ilusión y esa alegría que tendrían al principio, y que ahora mismo lo que hace falta, pues, es ganar. Yo te digo lo mismo, la categoría la gente no le da importancia, pero ganar un partido muy, muy, muy complicado. Hay mucha igualdad, de igual el primero que el último. La clasificación es lo de menos. Yo creo que ganar un partido es muy difícil. Y lo primero que tiene que conseguir el equipo es ganar un partido.
Y la próxima jornada, un duelo canario ante el Atlético Paso.
Sí, yo creo que va a ser muy difícil, ¿no? Si la rivalidad existe, pues lógicamente ellos tienen muy difícil mantener la categoría, esa es la realidad. Entonces, pues bueno, ellos son conscientes de que dar alegría a sus aficiones es lo que le queda, ¿no? En los últimos 6 partidos han conseguido 4 puntos, yo creo que la línea ahora es la que no han tenido en todo el año, entonces nos vamos a enfrentar al mejor paso, eso está claro.
Ha firmado Emilio por lo que era esta temporada, ¿verdad?
Sí. No llegó a un acuerdo con el presidente, estuvimos hablando, hay buena sintonía y la verdad que la intención es venir a ayudar.
Y en caso de permanencia, ojalá que se produzca, ¿te lo pensarás? ¿Vas a seguir?
Bueno, eso ya son cosas que tendré que hablar con ellos, pero ahora mismo no pienso en otra cosa, de verdad. Yo solamente estoy pensando en el paso, sé que va a ser muy difícil y que el siguiente tendremos todavía más difícil. Y cada semana que pase hay menos puntos y la cosa pues estará más complicada.
Y aquí el partido a partido, evidentemente. Los puntos cuentan en todos los campos, pero los de casa son prácticamente finales, ¿verdad? Jugando como local.
Sí, ahora mismo sí. Tenemos 6 partidos en casa, 5 fuera y los de casa, si los sacásemos, veríamos todo de otra manera. Fuera está claro que se trata de no encajar y de intentar sumar. Difícil, va a ser muy difícil, pero yo, como están entrenando y como están corriendo, como están, no sé, estoy ilusionado porque lo veo en el plantel, lo veo en los futbolistas, lo veo que aquí todo el mundo quiere. Entonces, cuando la sintonía, todo el mundo en el mismo sentido, mucho más fácil.
¿Qué tal en la isla estos días? ¿Conocías Lanzarote?
Sí, he venido a jugar 2 veces con Lanzarote y he tenido la suerte de venir aquí muchísimas veces, ¿no? He jugado contra Las Palmas, Universidad, Castillo, Vecindario, Tenerife, San Isidro, Fuerteventura, Corralejo, La Palma, ¿vale? Es verdad que sí, yo ya lo conocía, pero no una estancia como yo ahora mismo, ya una semana y es verdad que se me está tratando muy bien, y como te he dicho al principio, no estoy muy cómodo, y ojalá que mi trabajo aporte lo suficiente para mantener este equipo en la categoría.
Ojalá que sí, ¿no? Pero ahora muchísimos equipos que han pasado por la segunda B. Ha cambiado mucho la competición, ahora segunda ref. ¿Te gustaba más antes o ahora la liga?
No, me gustaba mucho más antes. Muchísimo más, no tengo duda. Me parecía bastante más profesional y yo creo que este tipo de formato que se inventaron, yo creo que, digamos, que ha debilitado un poco, ¿no?, las categorías. Y ahí hay categorías que les cuesta más tener ingresos y categorías, pues, lógicamente, que baja un poco el nivel futbolístico. Hay bastante más diferencia en los saltos, ¿no? Pero de la segunda B de antes a la segunda división no había un salto tan grande. El salto existía de segunda a primera división. Y ahora, pues, de segunda red a primera red ya hay un salto importante. Y de primera red a segunda sigue habiendo un salto importante, cuando antes estaba todo bastante más igual.
Claro. Emilio Ferreras, un placer hablar contigo aquí en la cadena COPE. Y muchísima suerte. Ojalá que consigas la permanencia con el Unión Surjaiza.
Ojalá, en ello estamos.
Muchas gracias.
A vosotros.
Emilio Ferreras, el técnico del Unión Surjaiza, que ya prepara el partido frente al Atlético Paso del próximo fin de semana. Bajamos un peldaño, hablamos de la tercera federación, Grupo 12 Canario, y con el técnico del Panadería Pulido San Mateo, Johnny Ujo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Johnny? Buenas tardes. Enseguida buscamos esa comunicación para analizar lo que está haciendo la temporada por parte del conjunto de la Panadería Pulido San Mateo en esta temporada 2024-2025. Después hablaremos, no se olviden, de la North Face Gran Canaria. Vamos a ver dónde se encuentra en estos momentos la carrera. Ya en marcha desde el día de ayer, continúa hoy y va a finalizar mañana. Enseguida nos iremos hacia la North Face Gran Canaria, pero ahora hablamos con el técnico del Panadería Pulido San Mateo, Johnny Ujo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué
¿Cómo
tal?
¿Cómo está, Johnny?
Bien, sí, bien, en el día a día.
Antes que nada, el partido frente a la Arucas el fin de semana, ¿cuáles pueden ser las claves de este partido?
Bueno, yo creo que hay una parte muy muy personal nuestra, que es tratar de cosechar victorias, porque tenemos la necesidad, y Arucas está en una situación en la que si gana se vuelve a enganchar a dinámica de playoff y si no, quizás se puede llegar a descolgar por necesidad y por exigencia. Nosotros tenemos que ganar sí o sí, y tenemos que exponernos y tenemos que ser muy atrevidos, y quizá ellos pueden ser un poquito más conservadores porque la temporada de ellos ha sido hasta el momento muy muy buena y sus sensaciones obviamente son mejores. Entonces, a nivel de plantilla creo que somos muy parejas, pero nosotros no hemos estado acertados y la situación que vivimos no es cómoda.
Eso que te iba a preguntar, ¿qué balance hace de las 22 jornadas hasta el momento de la Liga?
Bueno, creo que de verdad tenemos bastante menos puntos de lo que hemos expuesto, de lo que quizá hemos merecido, aunque después tienes que materializarlo. Y eso nos ha lastrado, porque empezar mal o empezar muy mal pues hace que pierdas un poco de confianza, que cueste un poquito más arriesgar, que parezca que todo lo que te viene en contra se multiplica y son futbolistas que al final no están acostumbrados a vivir esa situación y nos está pasando un poco de factura en momentos claves de partido. Pero a su vez, el día a día, el trabajo que hacen, la capacidad que tienen para entrenar, a mí me invita a pensar que vamos a estar preparados de aquí al final para sumar mucho y como estamos preparados para competir cada partido, porque salvo en una jornada, en las 21 restantes, en todos los partidos hemos estado en disposición de puntuar, de ganar hasta el último minuto.
Lo bueno es que, por ejemplo, Unión Viera, el Estrella o los Llanotarian están muy descolgados, pero ustedes están ahí, a dos puntitos del Herbania, a tres del Busanada y San Bartolomé, que todavía hay muchas opciones, ¿no?
Sí, hay opciones y hay puntos, pero también es verdad que por ejemplo, los Llanos viene de puntuar bastante las últimas semanas y que el resto de equipos pues tiene una dinámica un poquito mejor que nosotros. Esto consta de las próximas 12 jornadas. Creo que cualquier equipo que sea capaz de ganar 5 partidos, que ahora mismo parece mucho, pero es posible, cualquier equipo que sea capaz de ganar 5 partidos va a terminar salvando la categoría de manera casi holgada, pero hay que ganarlo y en nuestro caso, que llevamos muchas semanas sin lograrlo, pues tenemos que intentar que sea lo antes posible. Estuvimos, creo que a punto y creo que merecimos un poquito más esta siguiente semana contra el mejor rival de la categoría, pero repito, no se trata de merecimiento, se trata simplemente de hechos y hasta el momento no hemos sido capaces de demostrar todas esas pequeñas cosas que comento que estamos haciendo bien, hay que materializarlas y tiene que ser ya.
Y una última cuestión, la tercera división es muy completa y muy dura, hay equipos con Las Palmas Atlético, Tamaraceite, San Fernando, Lanzarote, Ibarra, Mensajero, el Arucas, el Villa Santa Brígida, ¿te habías encontrado con una tercera tan dura como este año?
Bueno, yo siempre comento que la tercera aumenta el valor cuando Mensajero y San Fernando están en la categoría, porque al final son equipos que están capacitados para aglutinar muchos buenos futbolistas por su capacidad económica, pero además este año el Lanzarote ha hecho una apuesta muy fuerte, el Marino ha hecho una apuesta muy fuerte y ha multiplicado las posibilidades de equipos que quieren tocar promoción o que quieren ascender. Y eso pues ha subido un poquito el nivel. Aparte, como en Gran Canaria hay 8 equipos de la categoría, también ha diversificado un poquito la capacidad de firmar, ¿no? Es decir, tantos jugadores Gran Canaria divididos entre tantos equipos, pues hace que muchos adquieran valor y quizá le quitan un poquito de protagonismo a los que económicamente pues tienen un poquito menos de posibilidades, pero es una tercera de nivel, con muy buenos entrenadores, con muy buenos futbolistas, y creo que está haciendo que suba el nivel, sobre todo del fútbol canario, que es lo importante.
Y una última, no te quitamos más tiempo, ¿estarás en el Paredilla Pulido San Mateo la próxima temporada o quieres otro proyecto?
Bueno, eso es quizá muy muy pronto para saberlo, pero mi pensar desde hace un tiempo es buscar una opción quizá que esté lejos de la isla, no por nada, sino porque creo que necesitamos muchas veces los canarios exponernos y que se nos vea, ¿no? Para darle visibilidad a todo lo que hacemos, porque yo creo que al final Raúl Martín, Socorro, Israel, todos los entrenadores que han ido cosechando situaciones en la tercera, pues tienen muy poca cabida o tenemos muy muy poca posibilidad afuera, hay que trabajar duro y hay que mostrarse y hay que atreverse, pero bueno, nunca digo que no a nada, no lo sé, ahora mismo no lo sé, creo que lo importante es centrarnos en lo que toca día a día, la responsabilidad de que el Paredes Pulido mantenga la categoría, y una vez eso, ojalá se certifique, pues habrá tiempo de pensar si es la mejor opción o no.
Johnny Ojo, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte para el resto de temporada.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Igualmente, 2 y 43 de la tarde. Y ya lo saben que mañana hay tiempo de juego en la cadena COPE porque arranca la jornada en la primera división del fútbol español. Pero esta noche hay partidazo de la COPE a las 10:30 de la noche. El programa líder de la Radio Deportiva Nocturna con Juanma Castaño.
En la noche, la Radio Deportiva tiene un referente.
A ver si hay alguna cosa de última hora desde Barcelona. Bueno, no saludo a Senabre, por cierto. Ahora
silencias, como,
no,
como eres caverna.
Nunca. No, que tú también lo eres.
Yo también.
Ahora hay dos cavernas, sí, una en Barcelona y otra aquí.
Ya se ha ido. Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El programa líder de la Radio Deportiva Nocturna, de lunes a viernes, el sábado y el domingo también, por la noche, pero el tiempo de juego a partir de las 10:30 y hasta las 12:30. En baloncesto saben que no hay jornada porque hay ventana FIBA. Hoy juega España a partir de las 5:30 de la tarde frente a Letonia, valedero para lo que va a ser el próximo Eurobasket clasificatorio. Y el domingo vuelve a jugar España ante Bélgica a partir de las 4 de la tarde. Tanto hoy como el domingo podremos ver a Mikel Salvó, el jugador del Gran Canaria que está convocado por el combinado de Sergio Escariolo. 15 minutos que restan para las 3 de la tarde. Enseguida hablamos de la North Face Track Gran Canaria.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Deportes. Estar informado.
La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea está más cerca que nunca. El último anuncio afectaría directamente a España, al sector siderúrgico. Trump amenaza con implantar aranceles del 25%.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
En el caso concreto de España, exportamos al año pasado acero por más de 400 millones. Somos el décimo país que más acero manda a Estados Unidos.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Siscocán te ofrece los mejores suministros y herramientas especializadas para proyectos de agua, electricidad y climatización en viviendas y comunidades. Stock inmediato, entrega rápida, asesoramiento por expertos. Queremos ser tu socio de confianza en cada proyecto. Cuenta con Siscocán.
Deportes. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Después hablaremos de voleibol. Saben que hoy arranca la Copa del Rey, aunque el turno para el principal favorito, para el que opta a revalidar lo que es el título de la Copa del Rey 2025, el Guagua juega mañana frente al Cisneros Alter Tenerife, además el derbi en el partido de los cuartos de final. Después hablaremos de voleibol porque hoy además ha viajado el conjunto de Sergio Miguel Camarero para disputar lo que es esta competición. Hoy y mañana cuartos, el sábado las dos semifinales y el domingo será la gran final de la Copa del Rey 2025. Ojalá que la pueda levantar otro año o más, y además aspira a ello el cuadro que preside Juan Ruiz y que dirige Sergio Miguel Camarero. Pero ahora, cuando restan 13 minutos para las 3 de la tarde, tenemos que hablar de la North Face Trust Gran Canaria. Más de 5.000 corredores de 70 países están en marcha desde la jornada de ayer. Continúa la prueba en el día de hoy y mañana va a ser clave con la maratón. Vamos a hablar de ello con Jorge Cruz, director de comunicación de Arista Eventos y también de la North Face Track Gran Canaria. Jorge Cruz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Juanfran, muy buenas.
Ya en marcha la prueba. Ayer tuvimos carrera, ¿no?
Sí, ayer arrancó esta de North Face Track Gran Canaria 2025 con la disputa del kilómetro vertical El Gigante, donde ya tenemos los primeros ganadores de esta semana. El caso de Judy Wider y de Henry Aymonot, que se coronaron como los vencedores de este kilómetro vertical que se celebró en el Valle de Agaete, un recorrido espectacular donde los casi 200 corredores pues disfrutaron de un día maravilloso en el norte de Gran Canaria y donde, como te decía, pues se daba el pistoletazo de salida deportivo, digamos, entre Gran Canaria, porque desde el lunes y martes ya en Espomeloneras, en el sur de Gran Canaria, ya tenemos toda la actividad. El epicentro del trail running mundial está aquí en Gran Canaria, con esa Trail Song, la feria del corredor, y a lo largo de los próximos días pues ya iremos teniendo el desarrollo de las siguientes carreras, de las modalidades, hoy jueves con esa half y también con la promo, el viernes con la maratón y la salida de la clase desde la playa de las Canteras. Y el sábado retomaríamos también el recorrido de la Classic por la mañana y la salida de la Advance, la Family y la UT desde Teror, que este año es una de las grandes novedades con esa salida desde la Vía Mariana.
Como siempre, Jorge, un auténtico éxito, más de 5.000 participantes y creo que en torno a 70 países, ¿no?
Sí, así es. Récord de inscritos en esta edición con más de 5.300 participantes de 70 países representados en esta Drag Gran Canaria, más lo que hay que sumar de, obviamente, de acompañantes, amigos que suelen acompañar a los corredores. Así que todo el epicentro del trail running mundial está ahora mismo en Gran Canaria con los mejores atletas del momento, como puede ser el caso del corredor de North Face, Jonathan Albon. También tenemos a la que acabamos de mencionar, a Judy Wider, la corredora de Oca, y entre una larga nómina de corredores que tenemos en Gran Canaria y donde estamos situando ahora mismo el nombre de la isla en todo el mundo, y además a partir de mañana con una retransmisión en directo para todo el mundo con el desarrollo de las pruebas maratón y clásico.
Sin duda, porque el día de mañana todo es espectacular y todo bonito y todas las pruebas son complicadas, pero el día de mañana quizás es el clave, ¿verdad?, el de la maratón.
Sí, es la prueba más multitudinaria. Vamos a tener más de 1.600 corredores que vamos a tener en Tejeda, la imagen ya icónica de esa salida en el casco histórico de Tejeda, con más de 1.600 corredores, que nos ha obligado un poco a la organización también a establecer salidas por tandas para que los corredores no estén sufriendo ese apoletonamiento en la salida. Harán un breve recorrido por las inmediaciones del pueblo hasta ya coger carretera y empezar a enfilar los principales senderos de ese recorrido de la maratón, 47 kilómetros, que les van a llevar hasta la meta situada en Parque Sur. Es sin duda uno de los momentos más importantes de esta de North Face Gran Canaria, la salida de la maratón, porque es la modalidad más multitudinaria, como te decía, y la que más rápido agota las inscripciones. En menos de un mes, el año pasado, cuando se abrían las inscripciones, se agotaban. Así que es sin duda uno de los platos fuertes de esta semana en Gran Canaria.
Podemos estar hablando de una de las mejores carreras de montaña del mundo prácticamente, ¿no?
Sí, sin duda. Para muchos la mejor, para nosotros por supuesto la mejor, pero sin duda entre las mejores del mundo, obviamente junto a UTMB, Mont Blanc. Y Gran Canaria, pues lo estamos viendo, los mejores corredores eligen tras Gran Canaria para venir a correr, la fecha es idónea para ellos, a principio de año, y sobre todo muchos de esos corredores llegan de zonas donde ahora mismo pues están llenos de nieve, de frío, de lluvia, y aquí están encontrando pues un tiempo de verano y están enamorados. Te pongo un caso, el caso de Courtney DeWalter, la corredora norteamericana que ha ganado dos veces Trail Gran Canaria, que es posiblemente la mejor corredora de la historia, ha estado esta semana y estaba por aquí en Gran Canaria disfrutando de la isla porque se quedó enamorada de Gran Canaria y no va a correr porque ha venido simplemente para disfrutar de la carrera, para disfrutar de la isla, y este año por diferentes motivos no va a poder participar, pero para que nos hagamos una idea de la magnitud que tiene la Gran Canaria con deportistas relevantes de esta disciplina deportiva, como es el caso de Courtney DeWalter, y todo lo que genera la corredora norteamericana.
Qué bueno, y una última, aunque hablaremos, Jorge, en los próximos días, ¿mañana a qué hora arrancamos y a qué hora se prevé que vamos a terminar?
Bueno, la maratón comienza a las 9:30 de la mañana, como te decía, tiene tres tandas, 9:30, 9:35 y 9:50 desde Tejeda. Para llegar a Parque Sur, calculamos que el ganador estará sobre la 1 del mediodía en Parque Sur, así que invitamos a todos a que se acerquen hasta Parque Sur para que puedan recibir al ganador y a la ganadora de esta maratón, y ya luego les emplazamos a la salida de la Classic en la Playa de las Canteras, que es también una de las imágenes de la Trail Gran Canaria, una salida espectacular nocturna desde la joya de la corona de las Palmas de Gran Canaria, y no se la pueden perder.
Pues estaremos muy pendientes de ello, estaremos muy, muy atentos. Jorge Cruz, enhorabuena por el trabajo, muchísimas gracias.
Un abrazo, amigo.
Igualmente, ya es de ayer en marcha la North Face Track Gran Canaria. Saben la agenda, ¿eh? Porque ayer estuvieron en el Valle de Agaete. Hoy han estado en Tunte y en Artenara. Y mañana, lo acaban de escuchar, día clave e importante. A las 9:30 de la mañana, la salida del maratón de Tetejeda. Se espera que en torno a la 1 de la tarde, 1:10 a 1 de la tarde, ya llegue el primer competidor del maratón. Y ojo a la salida. Esa foto, esa estampa que tenemos a las 23:59 horas, la salida de la Classic desde la playa de Las Canteras en Las Palmas de Gran Canaria. Casi 5.600 corredores que están inscritos, que están participando de 70 países. Una prueba internacional de lo mejor que se puede ver en el mundo de los ultramaratones, de las carreras de montaña, de las más prestigiosas del mundo, sin duda, la North Face Track Gran Canaria. 6 minutos que restan para las 3 de la tarde. Si hablamos de balonmano y de voleibol, pero recuerda que si quieres estar en el partido entre el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas, ya están a la venta las localidades para el sector visitante. Será hasta mañana, cuando esté hasta la venta, a las 10 de la mañana, en la oficina virtual. Si deseas estar en ese partido entre el Valladolid y la Unión Deportiva Las Palmas en el estadio José Zorrilla, correspondiente a la 26ª jornada de liga en la primera división del fútbol español. ¿Sabes la fecha? El viernes 28 de febrero, la hora 8 de la noche, en el nuevo Zorrilla, Valladolid, Unión Deportiva Las Palmas. Desde ayer, hoy y hasta mañana a las 10, la venta de localidades online para ver si quieres estar en ese encuentro en el sector visitante, en el sector de la Unión Deportiva Las Palmas. 5 minutos para las 3 de la tarde. Enseguida, balonmano y voleibol.
Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Te hablo de un joven que acaba de cumplir los 18 años, estudiante de un módulo de FP. Nadie espera que la Guardia Civil, la Policía Nacional, el CNI, la Europol y hasta el Departamento de Seguridad de Estados Unidos le estén siguiendo la pista. Y nos estáis contando, los oyentes de la tarde, vuestras experiencias con el argot que utilizan vuestros hijos, especialmente adolescentes.
Esto exprime, esto no sé qué exprime, esta camiseta exprime.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me amaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana también toda la información en Iglesia Noticia. Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Para que el precio de la vivienda baje, tiene que haber más vivienda. Y ayudar a que el que tiene una casa la pueda alquilar. No le asusten los impuestos.
Entra ya en cope.es. Deportes.
COPE más Gran Canaria.
Estar informado.
Menos de 4 minutos que restan para las 3 de la tarde. Ya hoy arranca la Copa del Rey de voleibol. Bueno, en nada, en 1 hora y 3 minutos, porque a partir de las 4 de la tarde, hora canaria, se enfrenta el conqueridor ante el Unicaja Costa de Almería. A partir de las 7 de la tarde, hora canaria, el Manacor ante el Pamesa Teruel. Y ya mañana, los otros dos partidos de cuartos de final de la eliminatoria de la Copa del Rey de la Superliga Masculina de Voleibol. Soria ante Melilla y el Guaguas frente al Cisneros Alter Tenerife. El partido del Soria a las 4 de la tarde, el encuentro del Guaguas a partir de las 7 de la tarde. Por ello, no habrá jornada en la máxima categoría del voleibol masculino. Sí en la Liga Iberdrola, con todos los partidos además que se van a disputar el sábado. El Madrid-Chamberí frente al Arenal MB, Tenerife-Libis La Laguna-Quiles-Ocuéllamos, Abarca de Menorca-Unicaja-Andalucía, Hidramar-Gran Canaria frente al Heidelberg, el derbi, además tercero contra primero en la clasificación, y el San Cugat ante el Aro Rioja Boli. Y mañana hablaremos también de la última hora en torno al balonmano. Bueno, de la agenda polideportiva en general. Saben que hoy juega España de baloncesto, que mañana arranca la jornada en la primera división del fútbol español, que también arranca en la tercera federación Grupo 12 Canario, pero también tenemos competición en la Liga Guerrera Iberdrola. Llegamos ya, además, a una jornada clave para el Rocasa Gran Canaria, que sigue pugnando por poder disputar al término de la liga actual los play-offs por el título. El sábado, a partir de las 7:30 de la tarde, el Rocasa Gran Canaria juega en Telde, juega como local ante el Gijón. El resto de la jornada, el Suazo frente al Morvedre, Caja Rural Aula de Valladolid ante el Costa del Sol Málaga, La Rioja, el Da Prestigio, Granollers, Guardés y el Super Amara Vera Vera, que tiene que disputar el partido frente al Porriño. Ya se ha jugado un encuentro de esta jornada adelantado, el Elche 22, Betis Onac 28. Lo que ha sido el resto de la jornada, o lo que va a ser, o lo que va a suceder el resto de la jornada, ya para el próximo fin de semana. Pero mañana hablaremos, lógicamente, de toda la agenda polideportiva, sin olvidarnos también del mundo del motor. Estaremos muy pendientes de todo lo que tenemos a nivel regional, provincial y local, en las cuatro y en las dos ruedas ya, de cara al viernes, al sábado y al domingo. Y no se olviden que hoy hay tiempo de juego en la cadena COPE también, porque hay UEFA Europa League. Juega la Real Sociedad frente al Milan a partir de las 8 de la noche. También se juega el PAOK frente al FSB, el Roma ante el Oporto y también el Galatasaray frente a la Z y el Ajax ante el Unión Sainz. Partido de la Europa League que tenemos para la jornada de hoy. Medio minuto para las 3 de la tarde. Enseguida, continúas con la mejor sintonía y en la mejor programación aquí en la cadena COPE. En la realización estuvo Víctor Cabrera Lázaro. Enseguida, en nada, a las 3 de la tarde, arranca la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.